Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Durante el verano de 1912, en París, Igor Stravinsky descubre una antología de poemas japoneses. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Igor Stravinsky, en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde, escuchábamos tres poesías de la lírica japonesa, los intérpretes Evelyn Lear, la soprano, la orquesta sinfónica de la compañía Columbia, dirigida por Robert Kraft. Y estamos con Stravinsky en el comienzo, entonces. De aquí parte nuestro recorrido de esta tarde. Quédate con nosotros en Radio Nacional Clásica. La fantasía del caminante, si no lo sabes, es una pavada. Una obra trae la otra. Esa es la explicación más clara que se me ocurre dar. Y empezamos, decíamos, con Stravinsky, tres líricas, o tres poesías de la lírica japonesa. Verano de 1912, Stravinsky encuentra quién sabe cómo, esa pequeña antología de poemas japoneses. La impresión que causaron en mí esas poesías, dijo alguna vez Stravinsky, fue exactamente la misma que la pintura y los grabados japoneses. La solución gráfica a los problemas de la perspectiva y el espacio que ese arte mostraba fue lo que me incitó a encontrar algo parecido en el ámbito de la música. Y aunque la traducción que utilizó Stravinsky no mantenía la estructura métrica de los versos originales, el compositor eligió para este pequeño álbum musical tres poemas muy breves, conocidos como wakas, ¿no? Autores de los siglos 8 y 9, que hablan de la llegada de la primavera. Y Stravinsky dedica cada poema a un compositor cercano, a un amigo. A Cajito, la primera de las poesías, la dedica a Maurice Delage, que es el autor de la traducción al francés. Masatsumi, la segunda, la dedica a Florent Schmitt. Y la tercera, Sarayuki, a Maurice Ravel. Pero detengámonos en la segunda, o mejor dicho, detengámonos en el dedicatario de la segunda, Florent Schmitt, compositor importantísimo en su tiempo, que después la historia olvidó por razones que ya vamos a explicar. Schmitt había estudiado en el Conservatorio de París desde 1889, había sido alumno de Pierre Dubois, de Jules Massenet, más tarde de Gabriel Fauré, la nueva etapa del conservatorio. En 1900, Schmitt gana el premio de Roma. Era la cuarta vez que lo intentaba. Y fue amigo y contemporáneo de Maurice Ravel. Y con Ravel y Stravinsky formaba parte del grupo Les Apaches. La música de Schmitt fue muy interpretada en su época, en el periodo entre las dos guerras mundiales. Y después, decíamos, cayó en el olvido. Es que Schmitt fue muy criticado por su simpatía hacia los alemanes en la década del 30, es decir, hacia los nazis, y había sido colaboracionista con el gobierno de Vichy, el régimen político surgido en Francia a partir del acuerdo con Alemania, y que va a suspender la república parlamentaria para establecer un régimen autoritario y protofascista previo a la ocupación alemana. Bueno, con esos muchachos andaba Florent Schmitt, no obstante, un gran compositor. Su estilo es deudor de Debussy, seguramente, como todos los músicos de su época, pero no por eso lo vamos a llamar impresionista, ni mucho menos. Tiene mucho del romanticismo tardío de marca germánica, Schmitt. Y entre sus obras importantes está La Tragédie de Salomé, el notable quinteto con piano en si menor que escribió en 1908 y una sonata para violín y piano, sonata libre, que compuso entre 1918 y 1919 y que es su opus 68 y que vamos a escuchar ahora en la interpretación de Régis Pasquier en violín y Hussein Sermet en piano. Florent Schmitt y su sonata libre. de Florent Schmidt escuchamos Sonata Libre Opus 68 para violín y piano, Régis Pasquier en violín, Hussein Sermet en piano. Y decíamos al comienzo del programa que la tercera de las líricas japonesas musicalizadas por Igor Stravinsky, Sarayuki, la había dedicado a su amigo Maurice Ravel. Ravel había conocido a Stravinsky en 1909 y ese mismo año Diaghilev le encargó a Ravel la música de Daphne y Chloé para los ballets rusos, mientras Stravinsky, que ya había orquestado varias obras de otros autores para la misma compañía, estaba trabajando en el ballet El pájaro de fuego, que se iba a estrenar al año siguiente. Los dos compositores, Ravel y Stravinsky, tuvieron una estrecha relación, sobre todo durante la colaboración que llevaron adelante en la reorquestación de la Kovanshina de Mussorgsky, también por pedido de Sergei Diaghilev, que realizaron en 1913. Cuando Stravinsky termina de componer estas canciones japonesas, se las muestra a Ravel, y el francés, seducido por la nueva partitura de Stravinsky, adoptó enseguida la misma instrumentación para componer sus tres poemas de Stéphane Mallarmé, que mantienen y recrean a su modo la transparencia cristalina de las canciones stravinskianas. La orquestación de ambas formaciones, de las canciones de Stravinsky y las canciones de Ravel, era piano, cuarteto de cuerdas, flauta piccolo, flauta, clarinete y clarinete bajo. La poesía de Mallarmé fue una ayuda preciosa para Ravel en la exploración de nuevas vías de expresión. Ravel seguía la tesis de alguna manera, o había adaptado a sus ideas la tesis de Mallarmé acerca de la búsqueda de un sonido fundamental. Entonces Ravel emprende su aventura basándose en la técnica del despojo, de los silencios, tan presente en la poética mallarmiana. Suspiro, placer fútil y surge de la grupa y el salto. Tres poemas de Stéphane Mallarmé, musicalizados por Maurice Ravel. Los vamos a escuchar en la interpretación de Felicity Palmer, la soprano, junto al ensamble Nash, dirigido por Simon Rattle. Maurice Ravel y sus tres poemas de Stéphane Mallarmé los escuchábamos en la interpretación de Felicity Palmer, la soprano, junto al ensamble Nash, dirigido por Simon Rattle. Y Ravel dedicó la última de estas tres canciones, digo, ahora que hablamos de dedicatoria, ¿no? Decía, le dedicó a la última de estas tres canciones, Surge de la grupa y El salto, a Erik Satie, compositor que también en algún momento influenció a Ravel, sobre todo a partir de un pensamiento descentrado de la tradición musical. Satie trabajaba como pianista de variedades y eso le daba una visión muy particular acerca de una de las grandes preguntas, acaso no del todo aceptada todavía, que esa época de cambios proponía. ¿Para qué sirve la música? Esa era la gran pregunta de la época, que Satie, hay que decir, con razón o sin razón, con yerros y aciertos, afrontó. Parade es un ballet con música de Erik Satie, el libreto de Jean Cocteau, compuesto entre 1916 y 1917, también para Sergei Diaghilev y los ballets rusos, que se estrenó en mayo de 1917 en el Teatro de Châtelet, en París. La escenografía y los vestuarios de Parade fueron de Pablo Picasso, la coreografía de Leonid Maxim, que también fue protagonista, bailarín protagonista. La orquesta estaba dirigida por Ernst Ansermet y el ballet causó impacto por diferentes razones. Fue la primera colaboración entre Satie y Picasso. También fue la primera vez que trabajaban tanto Satie como Picasso en un ballet. y la primera vez que ambos colaboraron con Diaghilev. La trama de Parad fue inspirada por los entretenimientos populares, los pasatiempos populares de ese periodo, los salones de música, las salas de música, las películas mudas norteamericanas que llegaban. La trama reproduce elementos de la vida común de París y sus calles. Y esa es la gran novedad de Parad, porque antes de este ballet el uso del entretenimiento popular era considerado inadecuado para el mundo del ballet. Decíamos, el libreto es de Jean Cocteau y habla de una tropa de artistas, ¿no?, que tratan de atraer a una audiencia para que vean su show y no les va tan bien. El detalle interesante que tiene que ver con la idea de la coreografía es que algunos de los vestuarios cubistas que Picasso creó para esta ocasión estaban hechos de cartón, y eso no permitía un movimiento fácil para los bailarines, ¿no? Es decir, la danza buscaba otro efecto, otra idea de movimiento había en la danza y también en la música. La música de Satie, que es música de Satie, digamos, pero a la que Jean Cocteau añadió algunos ruidos, ¿no?, que tenían que ver con esa idea de crear un ámbito ciudadano. Máquinas de escribir, por ejemplo, se escuchan. Hubo un escándalo, no tanto como hubiese querido Jean Cocteau, pero hubo un escandalito que, bueno, hace que hoy, por ejemplo, esta tarde, estemos conversando acerca de Parad, ballet realista sobre argumento de Jean Cocteau con música de Erik Satie, que vamos a escuchar ahora por la orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París, dirigida por Luis Auriacombe.
Thank you.
de Erik Satie escuchábamos la música del ballet Parade, ballet realista sobre argumentos de Jean Cocteau. Interpretaron la orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París, dirigida por Luis Oriacombe. Y estamos entre 1918 y 1919, años en los que, bajo la socrática influencia de Erik Satie y en torno a las intrépidas teorizaciones de Jean Cocteau, surge en París lo que conocemos como el Grupo de los Seis, que eran jóvenes músicos en busca de otras vías, en busca de alternativas al romanticismo y sus prolongaciones en el expresionismo y en el impresionismo también. Cosas que según ellos constituían especies de chantajes sentimentales. Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Georges Auric, Louise Dureuil, Germaine Taillefer, que fue la única mujer del grupo, fueron los que buscaron en sus músicas recuperar los lazos con cierto clasicismo francés, mirar atrás, incluso más allá, la época de Philippe Rameau, una mirada a lo que sonaba en las calles también, ¿no?, de una ciudad como París, una ciudad sin duda sonora. Algo así como alcanzar el justo equilibrio entre sentimiento y razón, pero desde una implacable idea de claridad y simplicidad. Eso buscaban los compositores del Grupo de los Seis. La unión del grupo se prolongó más o menos hasta 1923, no mucho más, y en rigor, de verdad, la producción del grupo no fue abundante. Desde el principio, más allá de algunos puntos comunes, era claro que cada uno tenía un plan personal más allá de la actividad del grupo. Nos detengamos en la figura femenina del Grupo de los Seis. Siempre nos gusta detenernos en la música de Germaine Taillefer, que había nacido en 1892, que vivió hasta 1983, que Jean Cocteau torpemente llamó una Marie Laurencin para el oído, haciendo referencias a las pálidas acuarelas de la pintora francesa. En cambio, era mucho más, ¿eh? Hay una sutil línea rabeliana que atraviesa la música de Germaine Taillefer, como se nota en este trío que vamos a escuchar ahora, también compuesto en esta época, entre 1917 y 1918, años que, como decíamos, comenzaban las reuniones del Grupo de los Seis. Vamos a escuchar este trío con piano de Germaine Taillefer: Massimo Marin en violín, Manuel Gigante en violonchelo, Cristina Ariagno en piano. Thank you. De Germain Taillefer escuchamos el trío con piano. Máximo Marín en violín, Manuel Gigante en violonchelo, Cristina Ariaño en piano. Recién, escuchando la, bueno, presentando la música de Germain Taillefer, hablábamos de la influencia o cierto rasgo rabeliano que se escucha en la música de la compositora francesa y haber señalado una influencia raveliana y no usarla como excusa para escuchar música de Ravel sería un pecado. Así que no vamos a caer en pecados, ¿eh? Y vamos a escuchar en estos minutos que nos quedan a Maurice Ravel el concierto para piano en sol, Marta Argerich, la solista, Claudio Abbado al frente de la Orquesta Sinfónica de Londres. Thank you.
Thank you.
Maurice Ravel en la tarde de las fantasías del caminante. Escuchamos el concierto para piano y orquesta en sol, interpretado por Marta Argerich en piano, junto a Claudio Abbado al frente de la Orquesta Sinfónica de Londres. Hasta aquí llegamos con nuestro recorrido de esta tarde en las fantasías del caminante. Un placer haber recorrido músicas, haber trazado caminos sonoros que hoy pasaron por Maurice Ravel, por Igor Stravinsky, por Erik Satie, por Germain Taillefer, en fin, hoy música francesa. Al final quedó esa imagen de nuestro recorrido, que como bien sabemos cómo empieza, pero muchas veces no sabemos cómo termina, o creemos saberlo y terminamos en otro lado. En fin, nos seguimos encontrando todas las tardes aquí en Radio Nacional Clásica en las Fantasías del Caminante, este programa que hacemos con ánimo cooperativo. Diego Filloy, que coordina la producción, Ezequiel Sibos, que pone en orden la cuestión técnica, Santiago Giordano, quien te habla, que es el que elige la música, arma el recorrido y trae algunas palabras como para sostener los sonidos. Nos seguimos encontrando entonces cada tarde aquí en Radio Nacional Clásica, en las fantasías del caminante.